Perdón, buenos días otra vez a todos. Vamos a comenzar con oración, ¿sí? Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por esta bonita mañana que nos has regalado. Gracias por todos los que pudieron llegar hoy. Gracias por, pues, todo lo que has hecho en nuestras vidas, sin merecerlo. Gracias por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, quien estuvo dispuesto a pagar por nuestra deuda, una deuda impagable, que solamente Él pudo haber hecho posible que, pues, que tú te satisfacieras por lo que teníamos en contra, Señor, que era, pues, una condena segura. Y de verdad te damos gracias por eso y te vamos a estar eternamente agradecidos. Te pido, Señor, que podamos mostrar ese agradecimiento también por medio de nuestro andar diario aquí, mientras peregrinemos sobre este mundo, Señor, que nos distrae tanto muchas veces de las cosas importantes, de lo mejor. Y te pido que nos ayudes a enfocarnos. Te pido por Margarita, que va a salir pronto a México a ver a su mamá. Te pido que, pues, la lleves con bien allá, a ella y a Fabiola, que los cuides en su viaje y que, sobre todo, pues tú le des a Margarita la oportunidad de compartirle a su mamá acerca de lo que ella ha estado aprendiendo de tu Hijo Cristo. Y te pido por ella que la cuides y le bendigas. En el nombre de Cristo. Amén. Pues también bienvenida Rosa, que nos acompaña de la iglesia de Brookings. Y también Tamín, la hija de Bart, que ustedes conocieron, que estuvo por aquí hace, pues, como un mes ya, ¿no? Más o menos. Bien, pues vamos a continuar en el Evangelio de Mateo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5. Y esta mañana vamos a continuar en los versículos 38 hasta el 48. Capítulo 5, parece que llevamos como medio año en el capítulo 5, ¿verdad? Y todavía le falta. 5:38 al 48 estamos hablando, estamos estudiando acerca del Sermón del Monte. Y estamos en la parte acerca de las actitudes hacia la ley, que es lo que hemos estado viendo. Jesucristo, nuestro Señor, había estado corrigiendo malas interpretaciones que daban los escribas y los fariseos acerca de ciertos mandamientos que encontramos en la ley. Y lo hacían, esa mala interpretación, lo hacían simplemente para sacar beneficio personal muchas veces. Vamos a aprender esta mañana son dos cosas, y tiene que ver con la venganza, y la otra tiene que ver con el odio. Pues no lo preparé esto para nadie ni nada, entonces, si escuchas algo así medio que te cae el saco, pues no lo hice a propósito. Es lo que dice la palabra de Dios, y a eso vamos ahí. Vamos a ver primeramente que los creyentes nunca deben buscar la venganza personal, ¿ok? Como creyentes nunca debemos buscar la venganza personal. Vamos a, recuerdo una ocasión con mi papá. Estábamos chiquitos, yo tenía, no sé, unos 10 años, a lo mejor vivíamos en la Ciudad de México. Y pues íbamos a un club deportivo, ahí que se llama El Asturiano, ahí en México, en la Ciudad de México, y estábamos saliendo del club, no sé, habíamos ido a jugar frontenis, algo así. Y mi papá había comprado un carro nuevecito, un Mustang negro, así, padrísimo, ¿no? Estaba bien contento. Entonces íbamos saliendo, y en eso, en el estacionamiento, una señora se echó en reversa, y mi papá iba pasando y ¡pum! Le pegó al carro. Estaba, yo creo que tenía unos 2 o 3 días que lo había sacado de la agencia. Y mi papá, la verdad, ahorita ya es diferente, pero tenía un carácter, era una persona bien agresiva, ¿no? Era de los que, pues ahí en el DF, pues te vuelves loco, ¿no? Y te tienes que defender, y si no te defiendes, pues te aplastan, ¿no? Y todo el estrés del tráfico y todo, pues siempre mi papá era muy peleonero. Y no, hombre, cuando le pegó a la pobre señora, se bajó y le empezó a gritar. Y la señora, no, espérate, señor, por favor. Y agarró, se lo voy a pagar, se lo prometo, que quién sabe qué. Y agarró y le dio una tarjeta, ¿no? Donde venía su nombre, su dirección, su teléfono. Dijo, pues llámeme, por favor, yo le voy a pagar todo, ¿no? Mi papá, ay, pues ya se fue mi papá. Ya al siguiente día le empezó a hablar a la señora, ¿no? Para ver, pues, qué, pues, cuándo le iba a pagar y eso, ¿no? Y le hablaba y la señora no le contestaba, y no le contestaba. Y ya pasó una semana y la señora no contestaba el teléfono. Hasta que por fin un día le contestó el teléfono. Y mi papá le dijo, pues señora, pues estoy hablándole porque usted quedó de que me iba, pues, a pagar el golpe que me dio mi carro, ¿no? Y dice, ¿no sabe qué? Y su, creo que su marido era licenciado o abogado, como mi suegrito. Abogánster era. Y dijo, ¿sabe qué? No le voy a pagar nada. Ah, y mi papá dijo, ah, ok, muchas gracias. Me cruzó. Y un día, y esto no lo vayan a hacer, no es un ejemplo bueno, pero mi papá iba manejando con mi mamá en el carro. El carro estaba chocado todavía, ¿no? Iba manejando con el carro y tenía, mi papá tenía la dirección de la señora esta. Entonces pasó por ahí, por la calle donde vivía. Y mi mamá no tenía ni idea de lo que iba a hacer mi papá. Y agarró a mi papá y dijo, espérame tantito. Pagó el carro. Se salió, fue al terreno, un terreno baldío. Y vio la casa de la señora, estaba el carro de la señora, estaba por dentro de la casa. Era una reja, pues en México ya ves que a veces hay rejas de fierro, ¿no? Y se veía. Y dijo, vio el carro, dijo, espérame un tantito, vieja, ahorita vengo. Y ya llegó y ahí levantó y agarró una piedronona, pero enorme. Y agarró la piedra y agarró y la aventó por arriba de la reja y le cayó en el techo. Y se le hizo, el coche quedó como pambazo, pero invertido, ¿no? ¡Uy! Y mi mamá, ¡Alejandro, ¿qué estás haciendo? No, pues es que ella no me quiso pagar. Y agarró y se prendió el coche y ¡plum! Se fue. ¿Qué hizo ahí mi papá? Venganza. Bueno, eso es lo que tú como creyente y yo como creyente nunca debemos hacer. No lo estoy dando para que sigamos el ejemplo de mi papá, al contrario. Es algo, pues le toca otro cuate ahí más loco que él y pues lo mata, ¿no? Mi papá, pero pues así ni, nunca pensamos que nos puede ir peor, ¿no? Y, pero en fin, eso es lo que no debemos hacer nosotros. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos al capítulo 5, vamos a leer el versículo 38. Dice, ¿habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Híjole. Esto es lo que comúnmente conocemos nosotros como la ley del, ¿cómo le dicen? Talión, ¿no? No sé, se le conoce como la ley del talión, ¿no? Tú me haces y me la pagas, ¿verdad? Me pegaste, yo te pego. Y así, a mí me enseñaron así, mi papá me decía, mijo, si usted le pega, no se deje, mijo. Regrésele, si le pegan en la izquierda, peguen en la derecha y en el estómago, ¿no? Y nos enseñaban así, ojo por ojo y diente por diente, ¿no es así? Entonces, el problema es que esta ley que dio Dios nunca tenía la intención, Dios no, nunca tuvo la intención de que la usáramos nosotros para ejercer venganza personal contra otra persona que nos hiciera daño, ¿sí? Más bien, esta ley fue dada para limitar el castigo del ofensor. Vamos a poner un ejemplo. Ay, Margarita me estaba contando en la mañana que se molestó ayer con su jefe. Vamos a suponer que Margarita ayer estaba ahí con su jefe y entraron en una discusión y se puso caliente la cosa, ¿no? Y Margarita le avienta un gancho al hígado. ¡Pum! Y luego un uppercut. ¡Pum! A la mandíbula, y la jefa se va, ¿no? ¡Pum! La noquea Margarita. Bueno, la jefa de Margarita no puede llevar a Margarita ante la corte y pedirle al juez que le corte la cabeza. ¿Verdad que no? No sería justo. Entonces, lo justo sería, pues sí, a lo mejor va a recibir un castigo por lo que hizo, ¿verdad? Pero no el castigo, por ejemplo, si el jefe dice, no, pues quiero que le corte la cabeza. No, esta ley fue dada para limitar el castigo que un ofensor iba a recibir. Porque si fuera por nosotros, ojo por ojo y diente por diente, tú me hiciste y tú me las pagas. te la vas a ver conmigo, ¿no? Entonces, en otras palabras, la ley del talión aseguraba eso, ¿no? Que un criminal recibiera el castigo acorde a lo que había hecho. Y eso es algo que tú puedes leer en el capítulo 19 de Deuteronomio. Nos habla, no vamos a ir allá, pero tú con calma después puedes ir y leer acerca de lo que hablaba esta ley. Ahora, vamos a ver qué interpretación le da Jesús a todo esto. Vamos a continuar versículos 39 hasta el 42. Dice el 39, dice, pero yo os digo, otra vez cuando Jesús está diciendo, pero yo os digo, esta es la interpretación que yo como el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, les voy a enseñar. Dice, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Qué fácil, ¿no? ¿Tú harías esto? Si a ti te pegan de un lado, uy, ¿qué harías? ¿Cuál es tu primer reacción que harías? Ay, pues quieres hacer lo mismo que te hicieron, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús dice, no, si te pegan en un lado, volteale la otra. Déjale. Luego dice, ahí en la 40, dice, y al que te quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, no pelees, no le pelees más. Ya, déjalo así. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él dos. Ok, te está haciendo hacer algo por lo que hiciste, muéstrale que se lo vas a dar, se lo vas a pagar y hasta vas a dar más de lo que te está pidiendo. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espada. Entonces, la pregunta es, ¿quiere decir esto que como cristianos debemos dejar que otros abusen de nosotros? ¿Debemos dejar que otros se aprovechen de nuestra nobleza, como decía el Chapulín Colorado? ¿Debemos hacer, dejar eso? ¿Es lo que Cristo está tratando de enseñar aquí? ¿Hasta dónde debemos de cumplir con esta enseñanza que Jesucristo nos está queriendo dar? Pues debemos hacerlo hasta el punto de que no debemos llegar al grado de querer vengarnos por un daño que nos hizo otra persona, ¿sí? No quiere decir que el creyente no pueda defenderse, que no deba defenderse. Si te están asaltando o si le están haciendo daño a alguien de tu familia, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a simplemente, oh, pues sí, ya soy cristiano, hagan lo que quieran? No, te vas a defender, ¿sí? Ahora, por eso, una vez más, el enfoque de esta ley no era, en este caso, de defenderse a uno mismo, sino más bien en no ejercer venganza personal después de que te hicieron algo a ti, ¿sí? Pero en el momento, si tú estás en peligro o tu familia está en peligro, no vas a nada más decir, pues soy cristiano, háganle lo que quieran a mi familia. Pues no, obviamente vas a tratar de defenderlos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, ejemplos como Abraham, ¿no? Cuando fue y rescató a Lot de, pues, ¿quiénes eran los? Ahí de, ¿dónde vivía Lot? Gomorra, ¿verdad? Y fue y les defendió y les rescató y hasta, pues, hirió a muchos de ellos para defender a su familia. Entonces, no se está refiriendo aquí a que no podamos defendernos. Más bien se está enfocando en la venganza personal por lo que alguien nos ha hecho. Debemos dejar, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Pues debemos dejar que el gobierno, que es la autoridad que ha sido puesta por Dios, ¿en dónde encontramos eso en la Biblia? Que los gobiernos son puestos por Dios. ¿Alguien sabe?
Capítulo 2.
Romanos, muy bien, el capítulo 13. ¿Sí? Dice que Dios ha puesto a las autoridades para sacar la espada en contra de los que se salgan de la ley, ¿sí? Para impartir castigo a los que están rompiendo la ley. Entonces, no nos toca a nosotros ejercer ese tipo de autoridad. Dios ha puesto autoridades para que esas personas paguen por lo que han hecho. Y, por ejemplo, México es un ejemplo, ¿no?, de cómo puede llegar, lo que puede suceder si un gobierno no impone los castigos que debe a los criminales. ¿Qué pasa cuando un gobierno no está aplicando la ley como debe? Pues se sale todo de las manos, ¿no? Los criminales llegan a estar por encima de la ley y todo se vuelve un caos. Y tristemente yo siento que es lo que ha estado pasando en México, ¿no? O sea, el crimen ya está por encima de la autoridad. Es curioso, ¿no? Pero cuando vamos uno a México, nada más en cuanto cruzas la frontera, sientes que ya puedes manejar más rápido, que puedes violar todas las leyes que tú quieres, ¿no? Y nada más pasas un pie aquí a Estados Unidos y empiezas a frenarte y empiezas a vigilar tu límite de velocidad. ¿Por qué? Porque la autoridad se ha ejercido. Y es algo que en México yo creo que ha fallado bastante, ¿no? La autoridad no está haciendo su trabajo y ellos van a tener que dar un día cuentas a Dios por eso. Entonces, pero hay que recordar que el contexto aquí es de venganza personal, no tiene nada que ver con la defensa personal. Lo que estamos aprendiendo es que el cristiano nunca debe buscar la venganza personal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues la Biblia nos dice que debemos dejarle eso a Dios, ¿no? Ahí en Romanos, precisamente en el capítulo 12 y en el versículo 19, lo voy a leer, dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿A quién le pertenece la venganza? A Dios, no a nosotros. Entonces, ahí nos está enseñando que debemos dejarle esto a Dios. Ahora, ¿qué hay cuando te piden prestado? ¿Debemos prestar a cualquier persona que venga? Ay, tengo esta necesidad, préstame, ¿no? ¿Qué actitud debemos de tener nosotros como cristianos cuando alguien llega a pedirte prestado? ¿Qué harían ustedes si ahorita llegara alguien aquí que ni conoces? Oh, préstame una feria, ¿no? Para echar una, tengo una visión de una hamburger, dicen aquí, ¿no? O no te miento, quiero una cerveza. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dar a ese tipo de personas? ¿O qué hacemos como cristianos? ¿Debemos dar indiscriminadamente a cualquier persona que se nos pare enfrente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué no? ¿Qué no es lo que nos dice aquí? No nos está diciendo nada, que te pida préstale. ¿En qué sentido no? ¿O por qué no debemos hacer esto a cualquier persona? Ok. Debemos prestar a cualquier persona siempre y cuando no contradiga, ¿no?, lo que dice la palabra de Dios. Además, Dios, como creyente, nos ha dado su espíritu, ¿no? Y nos ha dado discernimiento también, porque hay muchas personas muy mañosas, muy mentirosas, que hay personas que viven hasta mejor que uno, que piden dinero, ¿no? No sé, alguna vez vimos un video, ¿no? Y un cuate que llegaba cada semana a una esquina a pedir dinero y tú lo veías ahí todo mal vestido y eso. No, pero nada más terminaba su turno, se iba y se cambiaba, se ponía una ropa, de clase, se metía a su carro, que era un carrazo, y un cuate lo iba siguiendo atrás porque pues estaba investigando, ¿no? Porque este tipo de personas a veces son muy mañosas, ¿no? Y llegó allí, se metió a su casa, una casa bastante bonita que tenía el señor este. Y llegó a tocarle: oiga, usted es el que está siempre pidiendo dinero ahí. Sí, ¿a ti qué te importa? Y todavía viene agresivo el cuate este, ¿no? Pero es a lo que voy. No debemos dar a cualquier persona. Dios nos ha dado discernimiento para saber cuando hay una verdadera necesidad. Entonces sí, damos. Y debemos ser generosos. Y cuando prestamos, cuando tú prestas dinero, ¿debes esperar que te regresen ese préstamo? Si tú vas a prestar, bueno, eso quisiéramos, ¿no? Pero, ¿qué dice la Biblia? Miren, vamos a Lucas 6:35. Lucas, capítulo 6 y versículo 35. Porque sí, ahorita decimos, sí, pues si presto, pues que me lo paguen, ¿no? Pero mira lo que dice la Biblia en el versículo 35. Del capítulo 6 de Lucas. No voy a esperar a que lo tengan ahí. Dice: antes bien, amad a vuestros enemigos, qué fácil, y haced bien, y prestad, no esperando nada a cambio. Cuando tú prestas algo, ya haz de cuenta que le estás viendo alitas. Ok, la cosa está aquí: si la otra persona es creyente te lo va a devolver. Y esa debe ser la actitud de un creyente en Cristo, ¿sí? Hoy me prestó esto, me sacó de un apuro, se lo voy a pagar. Eso no debes de esperarlo de cualquier persona. Y casi nunca va a haber alguien que te lo va a pagar a lo mejor, ¿no? Porque dice también en el Salmo, no tienen que ir allá, Salmo 37, 21, dice, el impío pide prestado y no paga. ¿Sí? Los que no conocen a Cristo piden prestado con la desfachatez del mundo y todavía se ofenden, ¿no? Cuando uno llega a cobrarles, ¿no? Oye, o sea, ¿tendrás lo que te presté? ¿Cuál? Y todavía se enojan muchas veces, ¿no? Cuando les cobramos. Oye, pues por eso dice, cuando prestas, no esperes nada a cambio. Hazlo de todo corazón, creyendo que tu dinero ya se fue y que Dios te lo va a recompensar más adelante, ¿no? Entonces, como creyentes, nunca debemos buscar la venganza personal. La segunda cosa que quiero que aprendamos también ahora tiene que ver con el odio. Los creyentes nunca debemos odiar a otra persona. ¿Cuántas personas has odiado en el mundo? Ay, honestamente, yo creo, decimos que no, pero sí es verdad. O sea, ¿cuántas veces no has querido hasta como matar a alguien, no? Por algo que te hacen, ¿no? Y dices, uy, ¿cómo quisiera hacerte daño, no? Y odiamos de tal manera que, híjole, es muy feo. Pero como creyentes no debemos hacer eso. Vamos a ver versículos 43 en adelante en Lucas. Ah, perdón, en Mateo. Estamos en Mateo, capítulo 5. Voy a leer versículo 43 hasta el 47, ¿sale? Dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu hermano. La Biblia de las Américas tiene el amarás a tu prójimo en mayúsculas, ¿verdad? No sé, la de Reina Valera a lo mejor lo tiene en itálicas, no lo sé. Pero la Biblia de las Américas lo tiene en mayúsculas, y lo que quiere decir eso, cuando en el Nuevo Testamento ves tú palabras en mayúsculas, quiere decir que se está citando directamente al Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, cada vez que veas mayúsculas en la Biblia de las Américas, quiere decir que es una referencia directa a un libro del Antiguo Testamento. Y si se fijan, la primera parte dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo. Eso está en el Antiguo Testamento. Pero lo que sigue dice, y odiarás a tu enemigo. Eso no está ahí. Y eso es lo que vamos a llegar ahorita. Versículo 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también esto lo mismo los gentiles? Entonces, esa es una referencia a Levítico, donde dice, amarás a tu prójimo. Lo encontramos en Levítico 19, 18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ahí está la cita. Jesús está citando al Antiguo Testamento. Pero los escribas y fariseos agregaron lo que seguía, que era, y odiarás, ¿cómo dice ahí? A tu enemigo, ¿sí? Y esto era algo que con frecuencia ellos hacían, agregaban cosas a la ley, y lo aplicaban para su propia conveniencia. Ellos enseñaban que uno tenía la obligación de amar a su prójimo. En este caso, ellos consideraban a su prójimo todos los que eran judíos, todos los que eran compatriotas judíos. Y por el otro lado, todos los que no eran judíos, que ahí entramos los recaudadores de impuestos, los gentiles, etcétera, uno no tenía la obligación de amar a esas personas. Incluso dice, odiarás a tu enemigo. Ellos eran considerados como enemigos de Israel. Pero el problema es que, otra vez, Dios nunca se propuso enseñar esto cuando dio esta ley. Y es interesante aquí, ¿no? Como Jesús no dijo aquí, escrito está. Como cuando él siempre citaba algo del Antiguo Testamento, cuando él estaba siendo tentado ahí en el desierto por Satanás, ¿cómo decía él? Escrito está. Y en eso citaba una parte del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios. Pero él no está diciendo eso, él solamente está diciendo, habéis oído que se dijo. Y está hablando de las tradiciones orales que estos hombres enseñaban aparte de la ley. Está diciendo, habéis oído que se dijo, odiarás a tu enemigo. Y esa parte no está en el Antiguo Testamento. Entonces, Jesús trató de corregir esta y muchas otras cosas que estos hombres agregaban, cambiaban, distorsionaban o sacaban aún de su contexto muchas veces. Y uno puede criticarnos, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces nosotros podemos llegar a hacer esto mismo si no tenemos cuidado. ¿De qué manera pudiéramos nosotros agregarle a la palabra o cambiarle a la palabra o sacar del contexto a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que te provocaría a ti hacer para que tú transformaras la palabra de Dios en otra cosa? ¿La cambiaras, la distorsionaras? ¿Qué característica? ¿Cómo?
Orgullo.
El orgullo puede ser, ellos tenían bastante orgullo, pero hay otra cosa.
Conveniencia.
¿Qué pasa cuando no conoces la palabra de Dios?
¿Ah? La
ignorancia. La ignorancia también. La ignorancia de la palabra de Dios puede provocar que nosotros inventemos cosas, agreguemos cosas, creamos en las cosas que nos dicen solamente porque alguien con autoridad en la iglesia nos está diciendo, pero ni siquiera a veces viene en la palabra de Dios. Y yo creo que muchos de nosotros, pues a lo mejor no los que están más jóvenes, pero muchos de nosotros que venimos del catolicismo, nos pasaba eso. La verdad, ignorábamos muchas cosas de lo que la palabra de Dios nos enseñaba. Y nos creíamos todo lo que nos decían. ¿Por qué? Porque no teníamos conocimiento de la palabra. Cambiábamos cosas, ignorábamos, distorsionábamos, sacábamos de contexto, porque no conocíamos esas cosas. Ahora, este no era el problema de estos hombres. Estos hombres tenían conocimiento de más, ¿no? Sin embargo, ellos lo estaban haciendo por orgullo. Por orgullo cambiaban las cosas para aplicarla para su propia conveniencia. ¿Sí? Entonces, todas estas leyes que Jesús corrigió eran leyes morales, ¿sí? Todas eran leyes morales y que aplican a cualquier persona en el mundo. Solamente las leyes ceremoniales y civiles aplicaban para Israel. Por ejemplo, de los 10 mandamientos en la ley, 9 de esos mandamientos son leyes morales. No matarás, no robarás, no mentirás, no cometerás. Son leyes morales. Solamente una de esas es una ley ceremonial. ¿Cuál es? ¿Ah? Guardarás el día de reposo, que fue una ley dada para los israelitas y que no aplica para nosotros los creyentes. Sí, nosotros aplicamos el principio de guardar el sábado. ¿En qué sentido? Guardamos un día para adorar a Dios y para descansar. Apartamos un día específico de la semana, no necesariamente el sábado, para cumplir con el mismo objetivo, que es adorar a Dios. Pero como cristianos, no estamos obligados a guardar el sábado, como los israelitas lo estaban. Ahora, hay una religión actualmente que dicen, como son cristianos, que hacen esto. ¿Quiénes son? Sabadistas, pero tienen otro nombre.
Adventistas.
Los adventistas del séptimo día, ¿no? Ellos son, dicen que son cristianos, pero todavía siguen la ley. Siguen muchas cosas aún de no comer ciertas cosas como los judíos, de guardar el día sábado como los judíos. Y si quieres saber un poquito más de ellos, ahí en la página de Creyentes en Cristo, hay varios documentos de los testigos de Jehová, de los mormones y de los adventistas que puedes bajar de la página que tenemos. Y dice exactamente qué es lo que creen, etcétera. Y sería bueno que a lo mejor después le dieran una revisada a eso. ¿Ok? Entonces, Ok. Entonces, Jesús estaba corrigiendo la interpretación, ¿no?, de ellos, yendo todavía más allá, al decir que uno debía amar a sus enemigos. ¿Y qué mejor ejemplo, no? Como Jesucristo. Que cuando nosotros le estábamos llevando la cruz, nosotros éramos sus enemigos. Y yo digo nosotros porque si yo hubiera estado ahí, lo más seguro es que hubiera hecho lo mismo, ¿sí? Le llevamos a la cruz hasta el último punto de la muerte. Y sin embargo, al final de su vida, antes, cuando estaba siendo él clavado en la cruz, ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, 34, ¿qué dijo Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amándonos, aún a pesar de que éramos sus enemigos. Y es el ejemplo más grande que nosotros podemos detener, podemos tener, acerca de el amor que debemos de tener hacia las personas que nos están haciendo daño, ¿sí? Y Cristo es el mejor ejemplo que tenemos. Y lo que Jesús estaba enseñando aquí es que como creyentes nunca debemos odiar a nadie. Al contrario, dice que debemos amarlos, bendecirlos, hacerles bien y orar por ellos. Qué fácil, ¿no? Es muy difícil, porque somos personas orgullosas y no confiamos muchas veces en Dios, ¿no? Pero es lo que dice en Lucas 6, 27 y 28, ¿no? Dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os vituperan. Os les están insultando. Todo lo contrario a lo que muchas veces nosotros haríamos. Pero si tú eres un verdadero creyente, debes hacer esto. Debes evitar el odio hacia otras personas. Porque debes recordar que Cristo te amó a ti. De tal manera que dio su vida por ti que era su enemigo, ¿no? ¿Y por qué nosotros vamos a tener actitudes así en contra de otras personas, ¿no? Entonces, Jesús nos estaba enseñando aquí que amar a una persona es fácil, ¿no? Porque la verdad nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Amar a nuestros enemigos, pues, amar a los que nos aman, pues no es difícil, ¿no? Pero amar a los que tú sabes que te odian, es difícil. Orar por aquellas personas que realmente no les caes bien, pues es difícil. Hacerles bien lo es, pero es lo que tenemos que hacer como verdaderos hijos de Dios, ¿ok? Entonces, debemos ir más allá de simplemente amar a nuestros amigos, sino amar a nuestros enemigos. Entonces, los creyentes nunca debemos odiar a otra persona. Y ya para terminar, quiero concluir con esto, ¿no? Nuestra meta debe ser apuntar siempre hacia la perfección. ¿Quién de aquí es perfecto? ¿Nadie? Ok. Dice aquí en el 48, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Y cómo puede ser esto, no? ¿Quién puede ser perfecto? Pues para nosotros es imposible, ¿no? Y más estando en este cuerpo todavía que es imperfecto. Por lo menos en esta vida no vamos a poder lograrlo, pero nuestra meta, nuestro enfoque siempre debe ser hacia la perfección. Vamos a leer el capítulo 3, si me quieren acompañar ahí, el capítulo 3 de Filipenses. En versículos 20 y 21. Debemos apuntar hacia la perfección. Versículo 3, 20, capítulo 3, versículos 20 al 21 dice, porque nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Ya no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Y aquí está, dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, o sea, este cuerpo que está lleno de corrupción, de pecado, va a ser transformado en conformidad al cuerpo de su gloria. Un día seremos como Cristo es, sin pecado, sin todo lo que nos hace hacer mal. Él nos va a dar un cuerpo nuevo. Vamos a ser un cuerpo glorificado igual al de Jesucristo. Dice, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Entonces, Dios no es como nosotros, ¿no? Él tiene un estándar bien grande para nosotros. Nosotros muchas veces decimos, ¿no? Decimos, pues échale las ganas que puedas. Haz todo lo que puedas para lograrlo. O sé 65% perfecto. Pero no, Dios está diciendo, sé perfecto como yo soy perfecto. Entonces, nosotros somos muy dados a conformarnos con nuestras debilidades. Y muchas veces decimos, es que así soy yo. Tengo esta debilidad y pues la verdad no puedo hacer nada para cambiarlo. Pues no, no debe de ser así. No debe ser la actitud que un creyente tiene, ¿no? Aquí la palabra perfecto tiene que ver con madurez, madurez espiritual. Y lo que Dios quiere de sus hijos es que estemos luchando siempre por alcanzar la madurez que necesitamos tener para agradarle a Él. No quedarnos ahí, pues así soy, ¿no? Y pues ni modo, que Dios me aguante. No, Dios quiere ver que sus hijos estén creciendo y madurando a la perfección y a la madurez. Entonces debemos de luchar y no debemos de tener una actitud conformista, ¿sí? Para alcanzar la perfección, sabiendo que Dios además nos ha dado lo que necesitamos para lograr eso, ¿sí? Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Entonces acuérdate que nuestra meta como creyentes debe ser siempre apuntar hacia la madurez espiritual, hacia el crecimiento y la perfección que Dios quiere para sus hijos. Vamos a dar gracias. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra, gracias por tantas exhortaciones que encontramos en ellas y por hacernos recordar todos estos puntos que, en los cuales fallamos muchas veces, Señor, en cuanto a la venganza, en cuanto a mostrar odio por una persona. Ayúdanos, Señor, a corregir esas cosas que tenemos y que nos siguen anclando muchas veces para que no crezcamos al estándar de que tú nos quieres ver, Señor. Te pido que como creyentes podamos estar siempre apuntando hacia esa madurez espiritual y no conformándonos a este mundo, no conformándonos a nuestras debilidades, sino de veras esforzándonos por agradarte a ti en nuestro caminar diario, Señor. Te doy gracias nuevamente por todo lo que tú nos has dado y te pido que nos cuides a todos de nosotros durante la semana que viene y gracias nuevamente en el nombre de Cristo. Amén.